Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Qué tal? Gracias por sintonizar el 104.7 Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y gracias por quedarse en esta estación con este programa Ficciones de la Palabra. Agradezco a la directora de la estación, Yajaira Padilla, y a Bertita Veloz por la posibilidad de que este programa salga al aire. También pues agradezco a las estaciones hermanas que lo transmiten de manera diferida, como Radio Universidad de Guadalajara en Nautlán, en Ameca, y Radio Universidad de Guadalajara en la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias por esta retransmisión en esas estaciones y por la escucha de las personas de estos lugares. La semana pasada, y voy a continuar esta semana, hoy termino, espero poder hacerlo, iniciamos comenzamos a hablar del libro de Giorgio Agamben, Autorretrato en el Estudio. Autorretrato en el Estudio, obviamente es un libro personal, diría yo, personalísimo del autor. Es autobiográfico, pero no tiene el esquema, decíamos la semana pasada, no tiene el esquema que tienen todas las autobiografías, sino que parte precisamente de la intención de Agamben de hacer un autorretrato combinando lo visual con lo escrito. O sea, él piensa que un literato, alguien que se dedica a las letras, pues les sería muy, muy difícil lograr lo mismo que logra un pintor cuando hace su autorretrato, porque obviamente ustedes saben que cuando un pintor hace su autorretrato no es solamente el rostro que vemos ahí de este pintor, de esta pintora, sino que vemos precisamente lo que transmite, la forma en que él lo transmite. O sea, vemos en ese autorretrato muchísimas cosas, ¿no? Nos habla mucho del autor, nos habla mucho del artista, y por supuesto nos habla de su forma de ver el mundo, y por supuesto nos habla de la estética de ese momento en que se está realizando el autorretrato. Parece que, bueno, Agamben plantea que es muy difícil lograr eso, lograr ese impacto, podríamos decir así, o ese acuerdo entre quien ve el autorretrato de un pintor. Es muy difícil para alguien quien escribe lograr lo mismo con las palabras. Aquí siempre hemos dicho y hemos citado varios autores al apoyo de que efectivamente pues el lenguaje siempre, siempre va a quedarse muy corto con respecto al a lo que se quiere decir, ¿no? El lenguaje pues tiene muchísimos límites. Y precisamente También iniciamos la vez pasada, pusimos a dos grandes músicos de flamenco, que pues también lo cita Agamben en este libro. Son Manuel Rodríguez, llamado Pies de Plomo, y Enrique Montes. Y hoy iniciamos con Stefano Scodanibio, un bajista. Ustedes lo oyeron al inicio. De Stefano Scodanibio, dice Giorgio Agamben, sin duda, dice Stefano, al reinventar el uso de los armónicos, le restituyó al contrabajo su verdadera voz, hasta entonces sumergida, como solía decir, bajo el balbuceo de voces ajenas. Pero sólo quien escuchó tocar a Stefano puede dar fe del súbito surgimiento, en medio de la más inaudita novedad, de una dimensión arcaica, como si el contrabajo fuera para él el sendero del cielo, a lo largo del cual el chamán siberiano conduce al animal sacrificial, como si todo su cuerpo y todo el contrabajo se fundiera en un ser vivo, antediluviano, al mismo tiempo riguroso y feroz, en el que la música y la danza son restituidas a su unidad originaria. De hecho, también lo señala Giorgio Agamben. Giorgio Agamben trabajó junto en su obra El cielo sobre la tierra, El cielo sobre la tierra, para dos bailarines, 15 niños y 10 músicos, donde él mismo dice, para lo cual logré que se contratara a Alexandra Gilbert, una bailarina extraordinaria, a la que había visto bailar desnuda en Berlín, en Foix, de Sidi Larbi Cherkaoni. Esta es la forma de autobiografía, o de autorretrato, más bien, que adopta Giorgio Agamben en este libro. Son imágenes, recuerdos de personas, pero normalmente siempre relacionadas con alguna de las artes, y toma como punto de partida lo que tiene alrededor en el área de su escritorio, en lo que es su escritorio, o más bien en su estudio. Por eso se llama el libro Autorretrato en el estudio. Entonces él hace una revisión de, como preguntándose, ¿qué hace este papel aquí? ¿Por qué tengo precisamente esta fotografía aquí? ¿Por qué este libro también no lo he movido? La fotocopia o una versión manuscrita original, ¿de quién es? Y él explica todo eso. Son 134 imágenes, 134 entre viñetas, pinturas, fotografías, insisto, copias manuscritas, y con ellas Agamben teje la historia de su vida y surge un libro personalísimo que, como dije la vez pasada, es el libro soñado. Y este libro soñado, obviamente, tiene que empezar como un acto de amor. O sea, este tipo de libros muy personales, insisto en la palabra, este tipo de libros personalísimos, obviamente son un acto de amor, son una señal amorosa, son un guiño hacia quienes quieren conocerlo o quienes lo conocen y ya por ese solo hecho lo aman. Es una forma de habitar a el mundo de la otra persona. De hecho, es una invitación la que nos hace Giorgio Agamben a que visitemos su estudio, a que estemos en él, a que lo conozcamos. Pero no es esa invitación como la haríamos ahora que tomamos el smartphone, y empezamos a filmar el estudio. Miren, aquí me siento, y miren, aquí están mis libros. No, él lo hace, ya lo dije, señalando cada uno de esos objetos que a nosotros nos parecería muy extraño, o le preguntaríamos, ¿y esta carta, este pedazo de carta manuscrita, por qué la tienes aquí? Y ya él haría la plática traería los recuerdos de su memoria y nos haría partícipes de ese pedazo de su vida. Y eso es lo que hace en el libro. Y eso obviamente es un acto de amor, es un acto de descubrimiento, de descubrirse, y es un acto pues de recibir al otro, de ser habitado por el otro, de que a través de habitar ese espacio, en este caso el estudio, su estudio, sea habitado él mismo a través de su propia vida. Dice Agamben, dice, hábito es un frecuentativo de habeo, tener. Habitar es un modo especial de tener, un tener tan intenso como para no poseer nada más. A fuerza de tener algo, lo habitamos, nos volvemos suyos. Y esta es la idea recíproca. El autor, ¿dónde es el lugar en donde se la pasa? Bueno, la mayoría, por ejemplo, un pintor en su estudio. En muchos escritores a veces se da frecuentemente que probablemente no tienen estudios y andan de un café en otro, o de un lugar en otro. Pero lo más habitual, como lo plantea Agamben, pues es que alguien se levante, o depende de sus hábitos, precisamente, de sus horarios, llega a su estudio y comienza ahí a trabajar, comienza ahí el acto creativo. Es decir, el estudio de un artista, la sala de estudio de un músico, el lugar en donde trabaja un escritor, un poeta, pues es el lugar donde se realiza el acto creativo y es el lugar más personal, más el lugar que es más suyo de aquella persona. Por eso, de hecho, en muchos lugares, pues ustedes han visitado también que la casa de Víctor Hugo, la casa de fulanito de tal, la casa de pintores, casa de músicos, y su estudio, pues los tienen acordonados, entonces pasa uno y ve, muchas veces hasta se siente por ahí, como dicen, la vibra de la persona que habitó ese lugar, que lo hizo suyo, y al hacerlo suyo también se convierte inmediatamente él como parte de él. Dice, los objetos del estudio, ya refiriéndose en especial a su estudio, siguen siendo los mismos, y en las fotografías que los retrotraen a años de distancia hacia lugares y ciudades distintas parecen invariados. El estudio es la forma de su hábitat. ¿Cómo podría cambiar? En efecto, en ese estudio, insisto, pues está toda esa atmósfera que hizo al creador, al artista, crear. De ahí surge la posibilidad de crear. Uno piensa, bueno, mientras esta persona estaba escribiendo tal texto, tal poesía, o el pintor que estaba pintando tal, ¿cuál era su atmósfera? ¿Cuál era su ambiente? Su ambiente suyo, ya lo dije, el ambiente al que pertenecía y el que le pertenecía. Cita también una frase de Simone Weil, de quien hace varias citas y quien vamos a hablar. Yo creo que dentro de poco también vamos a hacer un programa sobre Simone Weil, de aquí vamos a tocar algunas cositas, porque es como a Simone Weil le dedica su primer trabajo importante, Giorgio Agamben, de hecho, presenta a Simone Weil entre sus amigos, él le da a conocer a Simone Weil a Elsa Morante, por ejemplo, y esta es una frase de ella. Dice, un hombre que tiene algo novedoso que decir al principio, solo puede ser escuchado por quienes lo aman. Esta frase puede ser leída de muchísimas formas, pero si la leemos desde esa forma como lo pone, de como un acto de amor precisamente, es exactamente lo mismo cuando alguien llega, un poeta, y dice, te puedo leer unos versos que escribí. El poeta te está diciendo, este es un acto de amor, o sea, te está demostrando que hay un amor y que él sabe que ese amor también es correspondido. Digo, difícilmente anda uno leyéndole sus cosas ahí a cualquier persona por todos lados, o el artista difícilmente invita a su estudio, el pintor invita a su estudio a cualquier persona que vea cómo van sus trazos. Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra, hablando de este libro de Giorgio Agamben, Autorretrato en el Estudio. Regresamos.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos. Está usted escuchando Ficciones de la Palabra.
Un programa para pensar en la realidad.
Gracias por continuar en Ficciones de la Palabra. Estábamos escuchando otro fragmento de Stefano Scodanivio y su contrabajo, la forma en que innova algunas cosas en el contrabajo. Citábamos la frase de Simone Weil, un hombre que tiene algo novedoso que decir al principio solo puede ser escuchado por quienes lo aman. Esta frase la toma Giorgio Agamben, es casi con la que inicia este libro, y habla de un tarjetero de mimbre junto a la pared en el centro del escritorio, tanto en el estudio de Roma como el de Venecia. Se ve a la izquierda una invitación a la cena en ocasión de los 70 años de Jean Buffret, que en el anverso lleva la frase de Simone Weil, y es esta frase, y es esta frase que es precisamente, dice, la invitación data del 22 de mayo de 1977, desde entonces ha permanecido sobre mi escritorio. Es esta frase que señalábamos, que es precisamente una invitación a quien lo habita, puede uno amar, quien puede uno ser amado. Luego él sigue con otra frase de Elsa Morante, también una de sus grandes referencias, su gran amiga de tiempo atrás, a quien le tiene un enorme respeto, y de quien espero leer un poema hermosísimo. Hoy quiero leer tres poemas, espero que me alcance el tiempo, yo creo que sí me va a dar el tiempo, de Carlo Bettocchi, de Zbigniew Neubert y de Elsa Morante, precisamente. Bueno, Elsa Morante es este como gran referente intelectual y como persona en la vida de Giorgio Agamben, y dice: se conoce algo solo si se lo ama, o como decía Elsa Morante, y cita a Elsa, quien dice: solo quien ama conoce. En indoeuropeo, sigue Agamben, la raíz que significa conocer es homónima de la que significa nacer. Conocer significa nacer juntos, ser generado o regenerado por la cosa conocida. Y esto, y no otra cosa, significa amar. No obstante, precisamente, un amor así es muy difícil de encontrar entre aquellos que creen conocer. Aquellos que creen conocer, señala. O sea, muchas veces aquellos que creen conocer son los que más dicen conocer. Eso, de eso está inundado, completamente inundado, el área de la academia. Quienes creen conocer pues, o dicen que conocen, pues en realidad están trabajando para llenar papeles, para presentarlo al Sistema Nacional de Investigación, y hacen cosas no para conocer, sino para ampliar su currículum y recibir mensualmente un cheque de más. Sin embargo, son los que dicen conocer. Sin embargo, conocer, como dice, es en esta palabra indoeuropea, es homónimo de la que significa nacer juntos, ser generado o regenerado por la cosa conocida. Y esto, y no otra cosa, significa amar. Y continúa Agamben, dice, antes bien, con frecuencia sucede lo contrario, lo que decía hace un rato. Quien se dedica al estudio de un autor o de un objeto termina concibiendo por ellos un sentimiento de superioridad y casi una suerte de desprecio. Por este motivo es bueno quitarle al verbo conocer toda pretensión meramente cognitiva. El cognitio, conocer en latín, es en origen un término jurídico que designa el procedimiento de requisitoria de un juez. En lo que me atañe, pienso que no puede tomarse un libro que se ama entre las manos sin sentir un vuelco en el corazón, ni conocer de veras a una criatura o una cosa sin renacer en ella o con ella. Esto para mí me parece mucho, muy importante, porque es precisamente como un parteaguas o como dos visiones precisamente de lo que entendemos por conocer. Normalmente el conocimiento se lo hemos dejado a los especialistas. Él es especialista en Shakespeare, él es especialista en Heidegger, él es especialista en fulano, es especialista en Agamben. Entonces el mundo del conocimiento pasa al mundo de los especialistas, tal cual, y les damos a ellos la idea, o la, no sé cómo decirlo, la ventaja de que son los que conocen, cuando en realidad, como dice Agamben, bueno, tal vez conocen en el otro sentido del término, en el conocer, con esta pretensión meramente cognitiva, de cognitio, el conocer jurídico. Conocer es tener conocimiento de algo. O sea, el juez conoció la causa, se conoce la causa de fulano. O sea, es algo que llega y ya tiene uno conocimiento de eso. Pero conocer en la lengua indoeuropeo, la raíz que significa conocer, es homónima de la que significa nacer, y que ahí lleva a Agamben a la idea de que es algo más relacionado con el amor a. O sea, cuando uno toma un libro más que tratar de conocer al autor, a la autora, es más bien tratar de amar al autor o a la autora. Por eso él dice, en lo que me atañe, pienso que no puede tomarse un libro que se ama entre las manos y sentir un vuelco en el corazón. Porque no se está pensando nada más en tomar ese libro para tomar conocimiento de él y poder hacer un resumen, o poder hacer algo que me dé puntos en el SNI, o en como se llamen este tipo de cosas. Entonces, estas son las primeras páginas de este libro, porque eso es lo que pretende. O sea, a final de cuentas, no es una biografía erudita, ni es una biografía para eruditos. Es una invitación a su estudio, a conocer su vida, a conocer lo que él ha querido también conocer. En otras palabras, es un acto de amor, y en este caso el amor parte de la memoria de todo eso que está ahí en su estudio, que es como prender un clic y traer inmediatamente lo que ahí sucedió a la memoria. Y dice también, después de analizar una fotografía en un seminario en donde van caminando varias personas, dice, smana en sánscrito significa tanto amor como memoria. Smana en sánscrito, Amor es un sinónimo, significa tanto amor como memoria. Y dice, se ama a alguien porque se lo recuerda, y viceversa, se recuerda porque se ama. Amando se recuerda y recordando se ama. Y al final, amamos el recuerdo, es decir, el amor mismo, y recordamos el amor, es decir, el recuerdo mismo. Por eso amar significa no llegar a olvidar, a sacarse de la mente un rostro, un gesto, una luz. Pero también significa, y esto para mí es muy, muy importante y muy bello también, pero también significa que, en realidad, ya no podemos tener un recuerdo de ellos, que el amor está más allá del recuerdo, inmemorable, innecesariamente presente. Pareciera todo un juego de palabras, pero en realidad es toda una reflexión sobre la memoria, sobre el recuerdo, sobre el amor y también sobre el conocimiento que a veces se pierde sobre aquel recuerdo, ¿no? Amar significa no llegar a olvidar, a sacarse de la mente un rostro, un gesto, una luz. Entonces, todo el libro, prácticamente todo este libro está lleno de recuerdos, de memoria, de amor, por supuesto. Y obviamente, ya lo he repetido, no sé si una o dos veces, pues es también un acto de amor, una invitación a amar de quien está leyendo, y un acto de amor también hacia quien lee, una forma de descubrirse, no solo como un autor al que muchos pueden decir, yo conozco la obra de Agamben. Es la invitación a esos que dicen, yo conozco la obra de Agamben, es la invitación a conocer a Agamben, a conocer la persona tal cual Agamben, y no la persona hablando de él mismo, hablando de la persona, sino la persona Agamben hablando de su recuerdo, es decir, hablando de esa memoria amorosa sobre esos recuerdos, con esa memoria que, por cierto, trasciende al recuerdo, como dice. Vamos ya a otro corte de estación. Creo que vamos ya a un corte de estación. Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos en un minuto.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos. Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
De la palabra, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de Giorgio Agamben y su libro Autorretrato en el estudio. Voy a pasar rápidamente y también muy brevemente a algo que me dio gusto encontrar también, me dio gusto porque yo había pensado algunas cosas parecidas. Bueno, a uno le da gusto también cuando hay coincidencias con aquellas personas con las que, como dice Agamben, hay un amor al abrir estos libros. y es sobre dos autores, pero más bien él trata en este momento sobre uno, que son Herman Melville y Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky. Dice, en el anaquel del medio del librero a la izquierda, en el estudio de Vicolo de Giglioglio, se alcanza a ver una fotografía de Herman Melville, que por lo tanto ya por entonces tenía una particular importancia para mí. O sea, guarda esta fotografía y uno podría pensar por qué. Dice, esta idea me gustó muchísimo, no la voy a desarrollar todo lo que dice aquí, que también está muy interesante, todo lo que toca, solo voy a decir lo que considero más central. Dice, en muchas ocasiones he pensado cuán insuficiente es su exclusiva catalogación entre los novelistas. Es evidente que como novela, Moby Dick es un fracaso, y solo la inercia de los críticos puede explicar la obstinación de indexarlo en un género literario. ¿Se acuerdan cómo desde la primaria o secundaria nos dicen una de las grandes novelas de la literatura, una de la gran novela de literatura, de literatura de aventuras, y el que va a cazar la ballena con un grupo de personas de diversas nacionalidades y todo eso, ¿no? Y la gran novela. Y dice Agamben, no tiene como novela, es un fracaso, dice, o sea, ¿por qué se le indexa en ese género literario? Dice, se trata en verdad de una suma teológica, la más extraordinaria reflexión sobre Dios de la que ha sido capaz el siglo XIX. Esto para mí es importantísimo porque, bueno, también, y he seguido en varios casos sugerencias bibliográficas del mismo Agamben, a mí me gustan mucho algunos temas que toca la teología, sobre todo en términos de la reflexión de Dios. En un momento di un curso que se llamaba Historia de la Idea de Dios, o sea, cómo el ser humano ha creado unas ideas de Dios, cómo lo ha ideado y cómo lo ha idealizado también en otros términos. Entonces, él habla de que esta novela es una suma teológica. Dice, es la más extraordinaria reflexión sobre Dios de la que ha sido capaz el siglo XIX. Luego dice, comparable a la leyenda del gran inquisidor de Karamazov. Esta es el capítulo quinto de Karamazov de Dostoyevsky. Pero esta leyenda del gran inquisidor, he estado a punto de traerla a estos micrófonos una X cantidad de veces y siempre me arrepiento porque, no sé, me siento como incapaz de describirla así con palabras como lo estamos platicando o decir algo sobre ella. Y es la leyenda del gran inquisidor o el discurso del gran inquisidor, como le llaman otros libros, porque luego lo separaron como libro, luego fue separado como libro. Yo la he leído infinidad de veces, muchísimas veces, me gusta muchísimo. Si yo fuera cristiano, católico o que siguiera a Cristo, yo creo que ese sería el Cristo que yo escogería. Es un Cristo increíble el que presenta ahí Dostoyevsky y hace una reflexión teológica interesantísima ahí, muy, muy, muy hermosa. Algún día me voy a decidir a comentarla en estos micrófonos. Dice, esta es comparable a la leyenda del gran inquisidor y a la descripción del diablo de Iván Karamazov. También esa descripción del diablo de Iván Karamazov es fabulosa. Dice, es claro que en cualquier caso que Melville y Dostoyevsky son los mayores teólogos de ese siglo tan pobre en teología. No conozco gran cantidad de teólogos. De hecho, en el siglo XX, los dos grandes teólogos que conozco, pues, bueno, uno está fuera de la iglesia, otro fue papa, pero obviamente no tienen esa claridad justamente como estos teólogos, como Melville y Dostoyevsky. Yo creo que Dostoyevsky, cuando escribía sus novelas, jamás pensó que alguien iba a pensar en él como teólogo, o a lo mejor sí, porque normalmente uno piensa que los teólogos son personas de iglesia exclusivamente, y no, yo creo que los, como en este caso, los más grandes teólogos pueden encontrarse precisamente fuera de la iglesia, justamente sin el peso de forzosamente estar tratando de una idea religiosa, sino simple y sencillamente estarse planteando, pues precisamente una idea de Dios, una idea de Dios que no contraste ni no enfrente al ser humano, sino que precisamente ponga frente a frente al ser humano con esa idea de Dios. Me pueden llamarle también una ética, no específicamente una teología, sino también puede ser una ética. Vamos ya al último corte. Voy a pasar lo de Simone Weil porque sería, pero lean el libro, lean este libro, es importantísimo. Y en el último corte, yo creo por la cuestión de tiempo, solamente voy a leer tres fabulosos, excelentes, bellísimos poemas que trae este libro de tres grandes poetas. Vamos a un corte. Estamos en Ficciones de la Palabra, leyendo Autorretrato en el Estudio de Giorgio Agamben. Regresamos.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Este programa Ficciones de la Palabra, y agradezco mucho el asomarse por ahí por Facebook a Rocío Moreno, a Adriana TV, a Alonso Castillo Pérez, un gran abrazo a Alonso, Lucila Castelán, un abrazote también, y Chava Vargas Castelán también, muchos abrazos, y Alejandro Quesada, pues también un gran saludo, me dice que está muy, muy padre esta parte del libro. Y sí, es muy, muy buena. Ya no voy a detenerme a explicar a los autores para que se animen también a leer el libro. Voy a leer por cuestiones de tiempo, dos poemas más o menos largos y un poema brevisísimo. El primero es de Carlos Betocchi, que están, por supuesto, en este libro, y a mí me parecen muy representativos de lo que es el libro. El primero, de Carlos Betocchi, dice: Ven a mí, que ya soy viejo. Amor no, sino tu sombra de amor hecha de mudas cosas cotidianas, vistas de tejados, calles, de ventanas entrecerradas, desde las que los amantes espían la llegada del amante, o de rígidas enfermas, y el proceder pálido de jornadas penosas y paz umbrosa que te pierdes, como se pierde en el pantano fulminado. En vuelo la gallareta que se ahoga y pocas plumas quedan en el aire. Soy la realidad que aquí vacila sin siquiera un porqué. Si tú no vienes, amor, sombra de amor, o caro sueño, a darme tu sosiego. Ese es Carlos Betocchi. Ahora un poema, pues pase un fragmento de poema de Zbigniew Herbert sobre la tentación de Spinoza, a Spinoza, que solo desea llegar hasta Dios, Este, acicalándose distraídamente la barba, le recuerda las pequeñas alegrías humanas que el filósofo ha olvidado, y le dice el poeta Zbigniew Herbert a Spinoza, dice: aplaca la furia de tu racionalismo, que por ella han de caer tronos y ennegrecerse las estrellas. Piensa en una mujer que puede darte un hijo. Ya ves, Baruch, estamos hablando de cosas grandes. Y el último poema con el que prácticamente despediríamos la opinión, tal vez algún breve comentario, este programa, tal vez algún breve comentario, si nos da tiempo, es este programa precisamente de Elsa Morante. Es un breve poema que escribió en 1967. La canzone degli FP y degli IM. La canción de los FP y de los IM. Elsa dibujó un iconostasio de estas divinidades en forma de cruz. Y aquí está la forma de cruz. Es Benedictus Spinoza, Simón Weil, por supuesto, Antonio Gramsci, Arthur Rimbaud, Giordano Bruno y otros, para no pero es su, como es, hace una cruz y es su iconostasio de las divinidades de Elsa Morente. De todas las, bueno, va este poema que se llama La canción de los FP y de los IM. Para todas las cosas legibles siempre hay otra lectura oculta, y si los vivos extravían sus claves, también el autor de las escrituras las pierde, por más que se llame Dios. De hecho, la casa de este único Dios son los vivos, y si estos cierran sus ventanas, el morador de la casa se queda ciego. Debemos reabrir las luces de nuestros ojos para que él vuelva a ver. Tal vez en los cielos no significa un más allá y tampoco otra región. Tal vez la doble imagen, así en el cielo como en la tierra, puede leerse a la inversa, por ser una sola figura redoblada en su propio espejo. Tal vez, volved jóvenes, enseña que la última inteligencia del fin está en identificarse con el principio, y la Trinidad misteriosa se explica en el semen que, generando, se genera a sí mismo con la sangre ininterrumpida de su propia muerte virginal. En cuanto a tu prójimo, tú, también te hablo a ti, media IM, que aquí escribes, pues reconocerlo naturalmente en quien nace, venido no se sabe de dónde, y muere para irse no se sabe a dónde, sin nadie que lo salve del dolor ni lo alivie de la muerte. Ni padres, ni madres, ni en el cielo, ni en la tierra. Gitano y solo, ni más ni menos que tú. Y aquí, el anónimo de la cueva está convencido de que en la difícil orden, ámalo como a ti mismo, el como debe leerse igual a porque, el otro, los otros, FP e IM, Sapiens y Faber, perro y sapo y toda otra vida muriente. Son todos tú mismo, no tus semejantes, ni pares, ni compañeros, ni hermanos, sino precisamente el mismo único, tú mismo. Este Pues este poema y los anteriores también, a mí me llamaron muchísimo la atención porque obviamente aquí está lo que, en buena medida, lo que busca Giorgio Agamben en este libro. A final de cuentas, ustedes habrán reconocido esta idea también ética de verse tan seguida por tantos filósofos, especialmente Manuel Levinas, ¿no? Y por tantos teólogos también, y que es una idea que pues lo han citado, se ha citado mucho, inclusive la retoma de Levinas, la retoma el Papa Juan Pablo II, pero obviamente no se ha quedado ni en la ética de las personas, ni en la religión de quienes creen en un Dios. Y es esta idea de que son todos tú mismo, no tus semejantes, ni pares, ni compañeros, ni hermanos, sino precisamente el mismo único, tú mismo, lo pone con mayúscula. Es esa idea de amarás al prójimo como a ti mismo, ámalo como a ti mismo, dice el poema y dicen, por supuesto, los evangelios. Sin embargo, obviamente, lo más difícil que le sucede a la humanidad es, en primer lugar, identificar al prójimo. El prójimo, y eso se cansan de decirlo los evangelios, no es el próximo, no es el que está más cercano a uno, no es el que, dicen los evangelios, bueno, si vas a amar a alguien de tu familia, pues eso como, bueno, palabras más, palabras menos, eso como qué chiste tiene, ¿no? Ama a quien no es tu prójimo, es igual a ti en todos sentidos, pero puede pensar completamente diferente a ti. Antes habla de una experiencia de las cuevas, estas en donde está el bisonte destripado, las cuevas de Lascaux, y tiene una frase también, me da tiempo de decirla. Recuerdo la emoción cuando en Lascaux, de esto ya es Agamben el que habla, que habíamos tenido la oportunidad de visitar en un pequeño grupo de 5 personas, nos encontramos de repente en la gran sala ante el maravilloso desfile de toros, caballos y ciervos, y más allá, en el pozo donde descendíamos con dificultad, frente a un moribundo con el falo erecto y el bisonte destripado. Quizás sólo entonces, cuando de golpe se haya desplazado 20,000 años atrás en el tiempo, el hombre puede comprenderse a sí mismo. La prehistoria es más verdadera que la historia, porque no nos ha sido transmitida por una tradición. No conoce documentos, sino que aparece sorpresivamente como la cueva de Lascaux al joven de Montignac, que se había internado en ella por casualidad. Esa es, insisto, es la idea constante, la idea permanente, la idea que se queda, la idea que sostiene Agamben en el libro. No solamente el conocimiento del otro, es como lo inicia y como lo termina, sino el conocimiento del otro a través del amor de uno y del otro. O sea, este conocimiento igual que amor, como igual que nacer o renacer en el encuentro con el otro. Obviamente un planteamiento filosófico así o religioso así, la religión ya lo planteó, ya lo puso hace muchísimos años sobre la mesa, pero nadie le ha hecho caso. Pues obviamente estaría ahora sí que replanteando completamente la forma en que los seres humanos nos hemos relacionado. Por lo general nos hemos relacionado con la primera imagen del ser humano cuando descubrió que existía otro ser humano que era el otro, y se quedó ahí, nos quedamos ahí. El otro siempre ha sido el otro. El otro nunca lo hemos podido transformar en nosotros mismos. O sea, nosotros, como empezó diciendo Agamben, nosotros no hemos podido ni habitar al otro, ni que el otro nos habite a nosotros. O sea, nosotros no hemos podido conocer el estudio del otro siguiendo el planteamiento, bueno, este libro de Agamben. No sabemos quién es el otro y normalmente pues vemos con mucha tranquilidad y con mucha comodidad que el otro siga ahí, siga siendo el otro y nunca nosotros mismos. O sea, hemos construido toda la civilización, todas las civilizaciones, o diría, no conozco todas las civilizaciones, pero diría la gran mayoría de las civilizaciones, con base a la diferenciación del otro. Y si este otro es mi enemigo, pues mucho, mucho mejor. O sea, ese es el punto de partida de la humanidad actual. El punto de partida de la humanidad actual no es el otro soy yo mismo, el otro es mi prójimo. Termino con una cita de Agamben, justo en estos términos, ya que me dio tiempo. Dice: si pienso en los amigos y en las personas a las que he amado, me parece que todas tienen algo en común que solo podría expresar con estas palabras. Lo indestructible en ellas era su fragilidad, su infinita capacidad de ser destruidas. Y quizás sea esta la más justa definición de lo humano, de ese instabilissimum animal, animal inestabilísimo, que según Dante es el hombre. No tiene más sustancia que esta: poder sobrevivir infinitamente al cambio y a la destrucción. Ese reto, esa fragilidad, es lo que sigue siendo constante, lo que resiste a las vicisitudes de la historia individual y colectiva. Ese resto es, pues, la secreta fisionomía tan difícil de reconocer en los cambiantes y perecederos rostros del hombre. La fragilidad como definición primaria del ser humano. Muchas gracias. Estuvimos en Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.